Por primera vez en nuestro país, el 21 de junio, se llevó a cabo una intervención quirúrgica con el fin de tratar una enfermedad psiquiátrica que afectaba a un joven de 31 años desde su adolescencia. Fue el último recurso terapéutico después de superados todos los tratamientos farmacológicos posibles y es el resultado de más de 15 años de seguimiento del paciente a cargo del psiquiatra Mario Orrego. Esta cirugía, denominada estereotaxia, se realizó en el Centro Regional de Neurocirugía del Hospital de Tacuarembó a cargo de un equipo técnico coordinado por el doctor Pablo Hernández. 3 semanas después de la operación y con algunos resultados ya a la vista, nos interesa conversar con quienes hicieron posible este avance. Vamos a averiguar las razones, los objetivos y cuáles son resultados y perspectivas, incluso perspectivas desde el punto de vista de la ciencia médica. Estamos en estudios con el doctor Mario Orrego, profesor grado 5, jefe de la Clínica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, y por teléfono con el doctor Pablo Hernández, neurocirujano, integrante del equipo técnico del Hospital de Tacuarembó.
Buenas noticias.
Empecemos con usted, doctor Orrego. Buenos días, gracias por acompañarnos.
Mucho gusto.
Usted es el médico psiquiatra que ha atendido a este joven durante los últimos 15 años. ¿Por qué se llegó a la decisión de efectuar una intervención quirúrgica para tratar una patología psiquiátrica?
Bueno, por el interior de los hechos. En realidad la recomendación terapéutica se encuentra establecida por consenso académico y solicitada como posibilidad por asociaciones y familiares de pacientes.
Ajá. ¿Qué pasaba? ¿Qué enfermedad tenía o tiene este paciente?
Él es portador de una de las de los trastornos mentales que dan lugar a este tipo de intervención. Son 3 categorías con diagnóstico de esquizofrenia refractaria, trastorno orgánico de personalidad o retraso mental, pero siempre y cuando padezcan conducta auto o heteroagresiva irreductible, crónica y persistente.
En este caso estábamos hablando justamente de una agresividad incontrolable.
Exacto. La intervención se encuentra restringida a casos de agresividad particularmente grave y crónica. La selección de los pacientes candidatos es rigurosa de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión establecidos.
Ahora, cuéntale a los oyentes qué implicaba esta agresividad incontrolable, en términos prácticos, ¿no? ¿Cómo era la vida de este joven?
Una sucesión de incidentes. Lo más difícil era prever la posibilidad de la agresión violenta.
Se producía sin causa aparente y en el momento menos esperado un episodio de agresión muy fuerte. Una agresión que podía ir contra sus familiares, contra sus amigos, contra cualquiera.
Indiscriminada, universal. Contra todo lo que estuviera, digamos, dentro de lo que era su campo visual.
Uh-huh. Y esto empezó a manifestarse en la adolescencia.
El paciente tiene antecedentes en la infancia de descontrol de impulsos, pero la mayor gravedad del trastorno aparece hace los 15 años.
¿Por qué? ¿Hay alguna razón?
Bueno, hay teorías que explican eventualmente este tipo de fenómenos en relación con lo que se llama poda dendrítico neuronal, que es un proceso de disminución neuronal y de conexiones dendríticas y axonales del sistema nervioso central que está programado genéticamente. Se estima que un paciente portador de una reserva funcional disminuida en oportunidad de la adolescencia puede disminuir aún más sus capacidades de control.
Entonces, este joven estaba en tratamiento desde la infancia, pero en particular se procuró combatir esta agresividad desde la adolescencia, ¿utilizando qué métodos hasta ahora?
Todos los tratamientos conservadores tradicionales. En los últimos años se hicieron 600 intervenciones médicas clínicas con el paciente presente y unas 2.000 intervenciones telefónicas a solicitud de asesoramiento familiar respecto a situaciones críticas.
¿Qué ocurría en particular con la medicación?
Había refractariedad. El protocolo para el tratamiento de la agresividad irreductible supone la asociación de 5 familias distintas de fármacos, o sea, una politerapia, en dosis altas, megadosis en politerapia. Y la refractariedad debe de establecerse en función de la resistencia a ese programa farmacológico y la resistencia a la electroconvulsoterapia, a la psicoterapia y a la rehabilitación.
A ver.
Hicieron todos los procedimientos.
Si entiendo bien, se hizo el procedimiento de la medicación, pero también hubo electroshocks.
Sí, en el momento inicial del trastorno, en la adolescencia, se hizo tratamiento con electroconvulsoterapia.
Y la medicación en particular ya no estaba surtiendo efectos. ¿Qué pasaba? ¿La alternativa era seguir aumentando las dosis?
No, esa alternativa no existía. La alternativa era, digamos, este tipo de intervención. Es el único recurso, es un último recurso, en caso de conducta auto o heteroagresiva irreductible.
Usted dice que es el último recurso, pero en Uruguay no se había aplicado todavía.
No, este es el primer caso de aplicación, lo cual no quiere decir que sea el único posible de ser tratado.
A eso iba, seguramente hemos tenido en el Uruguay otros casos de agresividad incontrolable. Uh-huh. Si no se optó, si no se llegó a la intervención quirúrgica que ahora vamos a detallar, ¿cuál fue el destino de esas personas? Porque por lo que cuentan las crónicas de prensa, por lo que ustedes mismos han relatado, la convivencia con una persona con estas características es imposible, es prácticamente imposible.
Es una odisea. Siempre hubieron muchos prejuicios y escepticismo respecto de dar credibilidad a este tipo de procedimiento. Esta es una cirugía preconizada en el año 1962 y se hace en el resto del mundo. Pero en nuestro país involucrarse con la estereotaxia es algo así como un tabú.
Porque
implica una suerte de censura inmediata por la comunidad. En este caso, se debió asumir el riesgo por responsabilidad profesional.
O sea, la responsabilidad suya, pero además porque la familia estuvo de acuerdo.
Son decisiones que se toman por consenso. La propuesta la efectúa el médico psiquiatra tratante, pero queda sujeta a revisión crítica por el grupo de referencia académico en interconsulta pública. O sea, habitualmente se resuelve en un ateneo clínico médico abierto en la clínica psiquiátrica de la Facultad de Medicina.
Yo le preguntaba, ¿qué pasa si no se hace esta intervención quirúrgica que ha ocurrido en casos anteriores? ¿Cuál es el destino de una persona con una enfermedad de agresividad incontrolable como esta? ¿Qué es? ¿Terminar en un depósito en el Vilar de Bo?
Bueno,
digo depósito con todo cuidado, ¿verdad?
Bueno, porque la intervención debe de tener... Uno de los criterios de selección es que la patología debe tener un mal pronóstico con expectativa de peor evolución si no se realiza la intervención quirúrgica. El destino de esos pacientes, en realidad, está sujeto al azar. Quiero dejar expresa constancia que se trata de una indicación determinada por el imperio de los hechos, o sea, violencia reiterada en el curso de mala evolución de trastornos mentales graves y crónicos. Pero estos pacientes se encuentran con derechos restringidos en la estructura de salud actual, con internación limitada por norma a periodos de 30 días en el año que son insuficientes para su asistencia. Pero además tienen contraindicada la internación por razones de seguridad, dado el descontrol imprevisible y la necesidad de custodia permanente dentro de la institución. Y ninguna institución cumple con esos requisitos.
En este caso, según tengo entendido, la familia, digamos, tuvo ante este hijo una actitud muy dedicada, muy firme, muy comprometida, que fue la que permitió que este joven llegara a los 31 años. Ha hecho grandes sacrificios de esa familia para mantenerlo en el hogar.
Dedicación full time. Es decir, uno de los requisitos médico-legales es que el paciente o los tutores otorguen el consentimiento informado. Y todos los implicados, pacientes, tutores legales y médicos psiquiatras tratantes, se comprometan a la participación en el programa de seguimiento y rehabilitación quirúrgica, postquirúrgico. Ahora, de hecho, estas patologías tienen que tener una importante repercusión en el entorno social, familiar y laboral. Y como de alguna manera nadie les proporciona la atención debida, terminan los pacientes en un régimen de internación domiciliario a cargo de la familia, que son las únicas personas que pueden hacerse cargo de la custodia y atenciones debida.
Entonces, concentrémonos ahora sí en la intervención quirúrgica. ¿Qué es lo que se busca con ella?
Con el objetivo específico de la hepatolobotomía es el control de la agresividad violenta. No es una indicación para la cura de la enfermedad de base, pero es un objetivo muy importante, dado que cambia por completo la situación de vida del paciente y su familia y el entorno social.
Ahora, en términos sencillos, consiste en destruir aquellas neuronas responsables de esa agresividad incontrolable. Estamos hablando de eso.
Exactamente, se interviene sobre una estructura que forma parte del circuito, por así decir, de la agresión. El cerebro tiene varios lugares en donde se procesa la agresión. Uh-huh. En este caso, se actúa sobre el hipotálamo posterior, que es un lugar de otros que procesa la agresión. Y el resultado es la conducta de tranquilidad o mansedumbre, tal cual se describe.
Pero estamos hablando de eso, de desactivar, se puede decir en términos elegantes, destruir, porque en realidad creo que eso es lo que se hace.
Es una lección
esas neuronas.
A mí misma en el circuito que interviene en el procesamiento de la agresión. La lesión que es mínima produce una modificación en el comportamiento agresivo.
Veníamos dialogando hasta ahora con el doctor Mario Orrego, psiquiatra que ha tratado a este joven de 31 años durante buena parte de su vida y que fue quien tomó la iniciativa de intentar dar solución al problema de la agresividad incontrolable por la vía de la intervención quirúrgica. Y para entender cómo se hizo esta operación es que ahora el diálogo es con el doctor Pablo Hernández, neurocirujano. Doctor Hernández, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Usted puede contarle a los oyentes en términos sencillos en qué consiste la estereotaxia, que fue lo que se hizo en el hospital de La Corambó?
Bueno, cómo no. La estereotaxia se realiza colocando en la cabeza del paciente, que queda fijo como un anillo de metal, sobre el cual se van armando una serie de piezas que están todas milimetradas. Con eso se realiza una tomografía, con la cual nosotros podemos ver el cerebro del paciente conjuntamente con una serie de referencias externas que están fijas en este aparato. Y después esas imágenes se introducen en un programa de computación gráfico bastante sofisticado que tenemos en Tacuarembó. Y eso nos da las coordenadas en los tres ejes del espacio, X, Y, Z, que son las coordenadas cartesianas, con lo cual podemos alcanzar con precisión milimétrica blanco dentro del cerebro, en este caso, como decía el otro Orrego, el núcleo ubicado en el hipotálamo posterior medial.
En este caso, entonces, el primer paso es localizar con tres coordenadas el punto del cerebro sobre el cual se quiere actuar.
Exactamente. Ese es el primer objetivo.
¿Una vez que se tiene esos datos?
Una vez que se tiene esos datos, se transfieren esas coordenadas a las piezas milimetradas que había mencionado, y a través de un pequeño orificio en el cráneo se introduce una aguja que tiene en la punta un electrodo, y ese electrodo va a llegar exactamente al lugar que calculamos dentro del cerebro. Una vez realizado esto, para como medida de seguridad, primero se realiza una estimulación, con lo cual en estos casos, en particular en este núcleo, la respuesta esperada para estar seguro de que estamos en el lugar es un aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca y un agrandamiento de las pupilas.
O sea, si se producen esas consecuencias, ustedes pueden concluir que han llegado al lugar que buscaban.
Exactamente. En este paciente, después de hacer algunas modificaciones de algunos milímetros, para estar bien seguro de que estábamos en el lugar, conseguimos una respuesta muy buena por parte de la estimulación y procedimos a hacer la termocoagulación por radiofrecuencia de un pequeño grupo de neuronas dentro de ese núcleo. No se destruye todo el núcleo, se disminuye la población neuronal del núcleo.
Usted dice termocoagulación por radiofrecuencia. Vamos a traducir eso en términos simples. ¿Qué es?
Bueno, el electrodo va conectado a un generador de radiofrecuencia que lo que se logra es, por medio de temperatura, realizar la destrucción de ese grupo de neuronas.
La destrucción.
Exacto.
La quema. Se quema.
Exactamente.
Está claro los riesgos que en principio hay en juego en una intervención de este estilo, ¿verdad? Se puede querer estar destruyendo una porción del cerebro y terminar destruyendo otra con consecuencias impredecibles. Eso es lo que está de por medio, ¿no?
Exactamente. Por eso es que utilizamos primero la técnica de la estereotaxia, que nos permite localizar el blanco del cerebro con mucha precisión, y no alcanza con eso que realizamos una estimulación para dar la respuesta neurofisiológica previamente a la termocoagulación para estar bien seguro que estamos en el lugar correcto.
Uh-huh. Esta es la primera vez que se hace para tratar una enfermedad psiquiátrica, pero ustedes ya tenían experiencia en este tipo de intervenciones.
La técnica que se utiliza y el equipamiento es el mismo que para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson y otros movimientos anormales. Esas cirugías ya se habían hecho en Santa Coremo.
En este caso concreto, ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Tuvo algún inconveniente?
No, la cirugía se llevó a cabo sin ningún tipo de incidente. Se lograron todos los objetivos que habíamos mencionado. Y más o menos el procedimiento quirúrgico en sí habrá durado una hora y poco. En total, desde que se coloca el anillo, se va al tomógrafo, se hacen los cálculos, eso es un promedio de dos horas y media, más o menos.
César, del Barrio Sur, pregunta por el 9020-810, no sé si para el doctor Hernández o para el doctor Orrego, si esta es la operación que le hicieron al personaje de Alex en la película La Naranja Mecánica.
No, creo que no. No, estas cirugías se están realizando con la idea de justamente conseguir los resultados esperados con la mínima lesión dentro del cerebro. O sea, reduciendo las posibles secuelas secundarias a una operación. Antiguamente se hacían a cielo abierto, o sea, con abordajes más grandes y con instrumentos que se hacían, para decirlo de una forma clara, un poco a ojo, más o menos sabiendo dónde estaban los circuitos. Seleccionaban los circuitos que se necesitaba, pero también otros que podían dejar secuelas. El desarrollo de la estereotaxia y de programas de computación como estos que mencioné, lo que se busca es lograr alcanzar y desconectar los circuitos correctos tratando de evitar dejar secuelas.
Doctor Orrego, ¿usted quería agregar algo?
Sí, en particular respecto de la pregunta abierta. El protagonista del film es portador de un trastorno de personalidad antisocial. Ese tipo de población no está sujeta a indicación por ese tipo de procedimiento.
Muy bien. Entonces, entendido lo que se hizo hace 3 semanas, me interesa conversar con ambos, no sé si con el psiquiatra o con el neurólogo, a propósito de los resultados. ¿Ya tienen una evaluación de cuál fue el saldo de esta intervención?
La evaluación precoz ejemplifica la inmediata efectividad del procedimiento quirúrgico.
¿De inmediato se notaron los resultados de ustedes?
Exactamente, en el control de la agresividad irreductible. Destaco que la indicación no se efectúa para tratar la enfermedad de base, sino la complicación evolutiva del descontrol de la agresividad. Eso posibilita la racionalización del programa farmacológico con reducción de la politerapia y de la megadosis de medicamentos, lo cual a su vez habilita al paciente desde el punto de vista cognitivo con una recuperación progresiva de sus capacidades intelectuales y características propias de personalidad previas a, digamos, la evolución maligna del proceso de la enfermedad.
A ver, si
al día de hoy el paciente tiene características que yo desconocía, pero que conoció la familia de su personalidad base.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la afectividad. Ha recuperado la manifestación emocional y afectiva adecuada en el trato con sus allegados.
Usted mencionó algo al pasar a propósito de las posibilidades de estudiar que se le abren ahora a ese joven, porque de hecho prácticamente tuvo que abandonar el liceo, tengo entendido.
Exactamente. Cuando hablamos de recuperación de capacidades cognitivas, hablamos de un proceso gradual,
sí,
que requiere una asistencia de seguimiento y rehabilitación.
¿Qué tipo de educación tiene hasta ahora ese joven?
Él llegó a nivel secundario.
Nada más.
Y ahí se interrumpe su proceso formativo.
Entonces, de ahora en adelante, ¿qué alternativas se le presentan? ¿Qué puede...?
Eso lo tenemos que evaluar en la evolución, y de hecho se estima una recuperación gradual a partir de la evaluación precoz.
Pero, por ejemplo, ¿es una persona que va a poder trabajar?
Aún no lo sabemos. Eso debe de evaluarse de modo diferido. En este momento hacemos una evaluación precoz. Esa evaluación no es definitiva.
Pregunta un oyente, justamente, ¿qué es lo que ocurre de ahora en adelante con el paciente? Esa es la consulta de Rosario de la Blanqueada. ¿Nunca le va a volver a aparecer esa agresividad?
De hecho, se ha logrado reducir al 10% la carga farmacológica que el paciente debía recibir para el control relativo de la agresividad, que no se podía concretar de modo definido. La posibilidad de administrarle un 10% de fármacos supone una liberación de las capacidades cognitivas. En ese sentido es que ha venido recuperándose. En el futuro evaluaremos y estableceremos la magnitud del beneficio. Pero es claro que su calidad de vida y la de la familia se modificó en el sentido de una mejor evolución.
Doctor Hernández, desde su punto de vista como neurocirujano, sobre el balance, sobre la evaluación, ¿qué puede agregar?
Bueno, lo que decía el doctor Rodrigo, estoy totalmente de acuerdo. Y nosotros nos habíamos planteado, por lo menos como un modesto objetivo, si pudiéramos lograr controlar la agresividad y quizás con menor medicación, que era lo que más nos importaba, hubiera sido un objetivo muy bueno. Ahora, en estos primeros tiempos, hace unas 3 semanas, se ha logrado una reducción muy notoria de las dosis de la medicación y alguna suspensión de algunos fármacos, lo cual nos tiene bastante satisfechos. Y en caso de que hubiera algún episodio de que estuviera un poco más excitado o algún tipo de recaída, por decirlo de alguna manera, tenemos la opción de intentar controlarlo con medicamentos, a menores dosis y quizás con menores fármacos.
Habría mucho para conversar con ustedes, y hay una cantidad enorme de preguntas de los oyentes, algunas de ellas puntuales y personales, que en todo caso les voy a trasladar después fuera de micrófono. Pero para terminar, ¿qué representa este tipo de tratamientos para la psiquiatría, en particular para el Uruguay, para la psiquiatría del Uruguay? ¿Qué posibilidades se abren luego de esta experiencia, por lo visto, exitosa? Doctor Orrego.
Bueno, es un recurso que no existía. En el algoritmo terapéutico se encuentra en el último lugar, pero no se efectuaba.
Sí.
Esto abre la posibilidad de que, bueno, en el caso de que sea adecuadamente seleccionada, exista una población a la espera de la solución de este tipo de problemas altamente específicos. Lo mejor sería extraer el máximo provecho de la experiencia con este primer paciente.
Entre otras cosas, doctor Orrego, ¿esta intervención crea cultura? Porque usted hablaba recién de los reparos, de los prejuicios, de los temores a llegar a este tipo de intervenciones. Y desde la audiencia nos preguntan si puede ser más explícito del porqué de esos temores. ¿Qué era lo que estaba en juego desde el punto de vista ético, por ejemplo?
Bueno, se interviene de modo definitivo sobre el sistema nervioso central, y en nuestra cultura somos fundamentalmente cerebro. O sea que se hace una evaluación valorativa acerca de ese tipo de intervención. Como que uno está modificando la personalidad de los demás. En ese sentido, es que como ya expresé, que hay muchos prejuicios desde el punto de vista ético al respecto de ese tipo de intervención.
Esa realidad puede modificarse ahora.
Pero hay que entender que esa intervención, como todas las de la medicina, se efectúa en un contexto de evaluación de riesgo-beneficio. Y es una intervención consensuada a nivel internacional. Y respaldada por asociación de familiares de pacientes. Hay un requisito médico-legal que es que el paciente o sus tutores legales deben de dar consentimiento informado al respecto de la intervención. Eso asegura las exigencias éticas.
Doctor Hernández, usted sobre este mismo punto.
Bueno, en realidad psicocirugía no es la primera vez que se hace en Uruguay. Sí se hace la primera vez por estereotaxia. O sea que no, ya hay antecedentes de psicocirugía en Uruguay, a cielo abierto, como explicábamos hoy, con posibilidad de un poco más de riesgo, pero con resultados aceptables en algunos casos. O sea que antecedentes en nuestro país hay, y como decía el doctor Orrego, es una cirugía que se hace hace muchos años en Uruguay, en el mundo. Hay muchísimos datos estadísticos que hacen referencia a los buenos resultados y a la baja incidencia de secuelas y a la reinserción, en muchos casos, en la sociedad de los pacientes. Estos pacientes, si no llegaban a recibir este tipo de tratamiento, desde el punto de vista de la evolución de su enfermedad, corrían un riesgo de vida. Tanto por agredir a otra persona, poder recibir él mismo una agresión, o en su defecto estar socialmente aislado, ya sea encerrado o con el tratamiento medicamentoso, no ser la persona que siempre fue, para intentar corregir esa agresividad. Y después todos los ítems que manejó el doctor Orrego, que fueron manejados paso a paso para evitar que hubiera ninguna que no hubiera faltado ninguna el consentimiento, el consensuado de la decisión, etcétera, ¿no?
El hospital de Tacuarembó está en condiciones de seguir realizando este tipo de intervenciones sin costo, además, para los pacientes.
Claro, sin duda alguna, es un procedimiento que se realiza en el ámbito público. Este paciente en particular era un paciente de salud pública, pero bueno, eventualmente se puede ofrecer a cualquier paciente que lo necesite de todo el país.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Yo les agradezco al doctor Mario Orrego, profesor grado 5, jefe de la Clínica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, y al doctor Pablo Hernández, neurocirujano del equipo del Hospital de Tacuarembó, que nos hayan acompañado esta mañana en perspectiva. Les traslado después, en todo caso, las consultas de los oyentes, las consultas y los comentarios de los oyentes, para que sepan de otras repercusiones, digamos, que esta charla ha tenido. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.